Bueno, nos encontramos aquí en Radio Feminista compartiendo un espacio que las compañeras nos han brindado para dar a conocer la iniciativa de Radio Petatera y el Observatorio de la Transgresión. Para esto estamos tres compañeras que nos vamos a ir presentando en la medida que vayamos hablando, pero le vamos a pedir a Malena que nos cuente un poco de cómo inició esta locura que tenemos ahora.
Gracias Roxana. Saludes a todas las mujeres en distintas partes del mundo. Esta es la primera transmisión de Radio Petatera, que nació informalmente el 22 de octubre en el marco del encuentro regional Imaginándonos y Construyendo los Movimientos Feministas hacia el Futuro, entre el 19 y 22 de septiembre en Panamá. Esta es una iniciativa auspiciada por Just Associates, una organización mundial a la cual pertenezco, y muchas otras mujeres de distintas partes del mundo hemos venido imaginándonos el futuro, imaginándonos distintas estrategias para construir la fuerza organizada de las mujeres en el mundo para dar al traste con los fundamentalismos económicos, políticos, sociales que están echando al traste los derechos de las mujeres, y para lo cual nosotras necesitamos organizarnos, comunicarnos, construir el poder de estar juntas. Es con esa misión en mente que nació Radio Petatera y el Observatorio de la Transgresión, haciendo su primer debut aquí en Nicaragua. La primera transmisión de Radio Petatera, la primera experiencia también del Observatorio de la Transgresión, es decir, de una mirada de nosotras las mujeres en relación a los accionares del patriarcado, en relación al poder opresivo que vivimos las mujeres, en este caso particular en Nicaragua, de cara al proceso electoral. Es un gusto para nosotras iniciar este espacio de aprendizaje. Como decís vos, Roxana, estamos en este momento aprendiendo, iniciando esto y buscando conjuntamente con todas las que se unen a este esfuerzo, ver cómo vamos a mejorar este esfuerzo. En ese evento que tuvimos en Panamá, estuvimos participando 27 feministas de distintas partes de América Latina. Nos encontramos mujeres de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, México, Nicaragua, Estados Unidos, Panamá, en fin. Fue un espacio muy, muy importante que implicó redefinir inclusive el accionar de la organización que auspicia en este momento este esfuerzo. En ese espacio estaba con nosotros también, de parte del Movimiento Autónomo de Mujeres, Violeta Delgado, candidata a diputada por parte del Movimiento Autónomo de Mujeres en Nicaragua, a quien le vamos a pedir que nos dirija ahorita las palabras y nos cuente también desde ese momento cómo viviste esto, este nacimiento, Violeta.
Antes de darle el micrófono a Violeta, sería importante decir que el Observatorio de la Transgresión nació como una iniciativa después de un gran diálogo entre nosotras, porque lo que queríamos era identificar acciones urgentes para fortalecer los procesos de transformación social. Y nos decíamos, bueno, las feministas estamos en esto, estamos en momentos importantes, estamos planteando cosas nuevas, y Violeta estaba allá y nos habló de todo lo que estaban haciendo las feministas aquí en Nicaragua, de Movimiento Autónomo de Mujeres, de cómo ellas habían planteado 5 puntos que nos parecían fundamentales y que era un momento histórico importantísimo para Nicaragua, pero para las mujeres principalmente, y que nuestras compañeras, hermanas feministas estaban ahí. Y decidimos que nuestra primera acción de ver estas acciones transgresoras sería aquí en Nicaragua.
Sí, gracias. También identificábamos que en la región, en América Latina y en Mesoamérica en particular, se están dando, pues, existe un contexto actualmente de movilización social que es evidente a partir de una crisis del sistema, que la podemos palpar de diferentes maneras. la podemos identificar con la presencia cada vez mayor de el femicidio en México, en Centroamérica. La podemos identificar a partir del grave problema de la migración y de la explotación sexual comercial de mujeres, de niñas, de adolescentes, de la crisis del sistema político que se ha evidenciado en las últimas elecciones que se han dado en Costa Rica, en México, incluso en Honduras, que estuvieron bastante reñidas también, pero que particularmente en estos dos primeros países se destaca un papel importante de mujeres, de organizaciones de mujeres que tienen cuestionamientos o que tenemos cuestionamientos radicales al sistema y que tenemos además propuestas, ¿verdad?, para el futuro de nuestros países y para la región. De ahí que creíamos importante la posibilidad de comenzar acá en Nicaragua, como lo han mencionado antes, para acompañar estas iniciativas, para acompañar las voces y el accionar de estas mujeres y de estas organizaciones de mujeres que están, como mencionaba antes, desafiando al sistema y que están tratando de o esforzándose por o trabajando para abrir una luz de esperanza de que puede haber una Mesoamérica diferente, una Nicaragua diferente, un México en democracia, y que puede haber democracia con la participación de las mujeres.
Uno de lo que hemos observado ha sido todo este proceso de construcción que las llevó a ustedes a plantear esos 5 puntos. Patricia, ¿nos podrías hablar un poco de eso? Que es un proceso muy interesante que ha tenido el Movimiento Autónomo de Mujeres.
Ciertamente interesante, Roxana, Malena, Violeta, aunque no tan sencillo. Digo porque nosotras hemos venido trabajando como movimiento autónomo con una agenda feminista bastante clara. Sin embargo, y yo creo que en el caso nicaragüense tiene que ver con la historia de un grupo bastante numeroso de las líderes que tiene ahorita el Movimiento Autónomo de Mujeres, y es que venimos de la historia de la revolución, de la historia con el Partido Sandinista que lideró la revolución nicaragüense. Y de alguna manera hubo un proceso en el movimiento feminista nicaragüense de retirarnos casi totalmente del espectro de la política, formalmente hablando, o tradicionalmente hablando. Sin embargo, en el análisis del movimiento ya habíamos experimentado otras formas, otros intentos de trascender, hablar solamente de los problemas de la violencia o de luchar solamente por los derechos sexuales y reproductivos. Sí teníamos presente que había que ver el bosque, no solo había que ver el árbol. Y en esa lógica se inscribe una experiencia de hace 11 años, en 1995, cuando intentamos, a través de una apuesta en común de un grupo de mujeres de distintos partidos políticos, de la mayoría de los partidos que estaban en ese momento entrando a la contienda electoral del 96, decidimos hacer un esfuerzo conjunto, tomar la decisión de escribir una agenda mínima, le llamamos en ese momento, pero fue el común de las apuestas que mujeres de distintas historias personales, de distintos partidos políticos, de distintas ideologías construimos para buscar cómo emerger como ciudadanas visibles de derecho en el contexto de ese proceso. Sin embargo, la experiencia no produjo los resultados que nosotras esperábamos, por cuanto privó en último momento la disciplina partidaria y el autoritarismo en los partidos, algo que bien conocemos las feministas. Por tanto, en esta ocasión, en aras de buscar siguiendo cómo ver el bosque y anotarnos a nuevas formas de lograr que la democracia tenga también la mirada inclusiva de la feminista, nos propusimos tener una presencia activa, tener una presencia beligerante y una presencia sobre todo en una alianza de partidos donde nuestra agenda, nuestros puntos programáticos básicos o sustantivos del momento, pues pudieran tener cabida. En esa lógica encontramos apertura en la alianza del Movimiento Renovador Sandinista, que no es un partido, como lo han explicado sus líderes, sino una alianza de otros movimientos derivados del sandinismo y de otros movimientos sociales que decidieron echar la apuesta para este proceso electoral. Nosotras hicimos un proceso de debate interno, cuáles eran los puntos relevantes de nuestra agenda que queríamos darle visibilidad y que necesitábamos poner sobre la mesa de la contienda electoral. Por supuesto, nosotros ya habíamos identificado una identidad común, una apuesta en común como movimiento, y era la posición antipacto. Una posición política clara que construimos en la calle, incluso, de oponernos al fenómeno que el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista habían sellado desde 1998 hasta la fecha, con un pacto entre los dos partidos que se expresa hasta en las cuotas de poder en las diferentes instancias del Estado y del gobierno. Eso nos derivó entonces que el primer punto de la programático que nosotras definimos para esta contienda electoral fue la necesidad de luchar por la institucionalidad en el país, que la forma de manifestar nuestra posición antipacto era la necesidad de romper con ese cierre de cuotas de poder para uno y para el otro partido, sino que teníamos que apostar en serio a que el país tuviera la institucionalidad necesaria en el marco de la democracia para que el sistema político se abriera en Nicaragua. Ese es el primer punto programático que nosotras definimos. Definimos además el tema del Estado laico, porque en los últimos años diferentes representaciones de iglesias, entre ellas la jerarquía de la Iglesia Católica y algo que se denomina Alianza Evangélica, que no nos queda claro cuál es su nomenclatura, ¿verdad?, pero que se denomina Alianza Evangélica, que han venido sosteniendo una fuerte influencia en todo el funcionariado del Poder Ejecutivo en los últimos 6-8 años. Por tanto, Nicaragua requiere que efectivamente los gobernantes, las personas que están en las distintas instancias del Estado, cumplan con un principio constitucional ya establecido, ¿cuál es el Estado laico? Y visto no solo desde las políticas públicas laicas, sino también desde las políticas de educación que hagan realidad una educación laica y por tanto abonen a una ciudadanía laica entre la población nicaragüense. Un tercer elemento importante, sustantivo, tanto para las mujeres como para los hombres, es la necesidad de la justicia social. En Nicaragua cada vez más hay un círculo de ganadores, le llamamos, que reúne a la clase política y a la clase económica. Cada vez el grupo de ricos que está en el poder político es más pequeño y el grupo de pobres se acrecienta. Eso no puede seguir siendo en Nicaragua una realidad. Eso hay que cambiarlo. Por eso el punto programático nuestro es una justicia social que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico del país, con las políticas sociales en el país, con las políticas económicas para que la gente deje de comer una familia con $1 o $2 diarios. Esa fue nuestra tercera apuesta programática en esta iniciativa. Un cuarto elemento lo constituyó el tema de las políticas de población. En Nicaragua se han hecho diversos intentos desde los gobiernos del 96 al 2000 y el gobierno actual por escribir políticas de población que han tenido una característica fundamental. Uno, han sido totalmente influenciadas por la jerarquía católica, y dos, no buscan como centro de políticas de población la evolución ni el desarrollo de las personas. Por el contrario, se han convertido en política natalista que además tienden a prohibir o a pretender hacer retroceder los derechos de las mujeres. Por eso, dentro de las políticas de población, factores importantes para nosotras fueron lograr mantener en el Código Penal el aborto terapéutico, una figura legal establecida desde hace más de 30 años en el país, y poder desarrollar una política de población que respete la diversidad sexual en el país. Importante porque pese a que Nicaragua ha sido signatario de la mayoría de convenciones y conferencias internacionales en materia de derechos humanos, la verdad es que cotidianamente lo que Nicaragua ha firmado en estos compromisos no lo ha aplicado. Así lo dicen los diferentes informes, el cuarto, el quinto, el sexto informe que ha presentado el país frente al Comité de la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación. Así nosotras quisimos sintetizar diversos puntos, diversos elementos de nuestra agenda feminista, pero que además tienen una correspondencia cotidiana, práctica, con la vida de las mujeres y también la vida de los hombres en el país.
Nos acompañan en este espacio de Radio Petatera, en coordinación con Radio Feminista, Malena, Patricia y Violeta, compañeras muy queridas feministas nicaragüenses.
Yo quería continuar con lo que estaba planteando Patricia, tan importante en relación a los derechos sexuales reproductivos de las mujeres y las implicancias que ha tenido en este momento en Nicaragua, muy importante, un tema que ha polarizado a la ciudad nicaragüense, convirtiéndose inclusive en un tema electoral de primer orden, como ha sido la abolición de la ley de a favor del aborto terapéutico. En este momento en Nicaragua, que todavía no sabemos los resultados electorales, estamos viviendo momentos de gran tensión y al mismo tiempo por parte de las mujeres en Nicaragua de una gran apertura, de una gran apertura que ya se ha iniciado en términos de lograr avanzar hacia la concientización feminista por parte de las mujeres en este país. Es decir, el tema del aborto en estos momentos en Nicaragua es un tema fundamental que está puesto en la mesa, que está siendo discutido, que la gente está tomando, y principalmente las mujeres, conciencia de lo que significa, porque en este país tan atrasado en muchos aspectos, tan encautivado, en cautiverio por parte de los del fundamentalismo religioso, por parte de los políticos tradicionales, es en este momento donde se está brindando la información en relación a lo que esto significa, que es de un hito trascendental en el país. Significa algo realmente espectacular, de que podamos continuar a partir de este momento, en donde un tema tan sensible como el del aborto ha sido puesto en el tapete, continuar con todo un proceso que permita la organización, la fuerza organizada, el accionar político de las mujeres para poder darle vuelta a esta medida que ha sido tomada recientemente. Una medida por parte de una Asamblea Nacional que esperamos el día de hoy, estamos seguros, va a tener un cambio fundamental, un gran cambio en Nicaragua. En Nicaragua estas elecciones marcan un hito en términos de la apertura democrática. El día de hoy en Nicaragua se va a decidir por una mayor participación de fuerzas políticas, sociales en la Asamblea Nacional. Esto es fundamental y una de ellas está marcando una brecha totalmente nueva, diferente, que ha asumido la agenda por parte del Movimiento Autónomo de las Mujeres, y en donde también vemos en este momento un gran resurgimiento de la energía en términos de regresar nuevamente, y digo, o más bien retomar nuevamente los sueños en esta sociedad para cambiar lo que está pasando, y las mujeres estamos jugando un papel fundamental en esto. Es decir, es un momento muy importante todavía no tenemos los resultados, pero sí ya estamos seguros de que se abre el espacio democrático en la Asamblea, se abre la posibilidad de continuar nuestras luchas las mujeres, se abre la mayor participación de mujeres en este proceso muy interesante en Nicaragua. Violeta.
Bueno, efectivamente, como mencionaban antes mis compañeras, estamos en un momento clave para la historia de este país y para la historia de las mujeres. Creo que la historia se nos ha venido encima de repente, y como mencionaba Malena, el haber sacrificado el aborto terapéutico en estas elecciones, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional hubiera puesto los votos para que se penalizara el aborto terapéutico después de más de 100 años de despenalización, obviamente es un antecedente para la historia de este país y para la historia de las mujeres nicaragüenses. Un antecedente que creo que de alguna forma pues nos fortalece la decisión que en su momento tuvimos de definirnos autónomas, de hacer una decisión vital, de hacer un quiebre con vínculos y lealtades patriarcales a partidos políticos que dizque de izquierda, pero que enarbolan las banderas más conservadoras, autoritarias y verticalistas en la región. Entonces, yo creo que estamos siendo parte de un gran movimiento silencioso, no solamente en el país, o sea, no solamente en Nicaragua, sino en la región, o sea, de centenares de hombres y mujeres que estamos buscando nuevas utopías, que dejamos atrás probablemente viejos esquemas y consignas que no estaban respaldadas con un comportamiento ético, y que estuviera además como un respaldo clave la práctica personal, el compromiso entre lo que decís y lo que haces, ¿verdad? Y como mencionaba aquí Patricia y Malena, pues el compromiso con cambiar la condición y situación de vida de decenas de hombres y de mujeres, particularmente en condición de subordinación y exclusión. Patricia mencionaba 4 de los 5 puntos con los cuales el Movimiento Autónomo de Mujeres había entrado en este proceso electoral. Pues hacía una referencia al respeto al Estado laico como una condición básica para la democracia y para la igualdad, y para la posibilidad de que países como el nuestro puedan avanzar hacia un nuevo milenio, pues, y no nos quedemos estancados en un pensamiento de la Edad Media. También mencionaba el compromiso de desarrollar políticas de población que respetaran y promovieran la diversidad sexual, el disfrute de la sexualidad y el respeto al control personal sobre nuestros cuerpos y a la autonomía de las mujeres en relación al disfrute de su sexualidad y su fertilidad. También mencionaba el compromiso de el rescate de la institucionalidad del país como un antecedente básico también para que podamos demandar un Estado que responda a los intereses y a las necesidades de las mujeres. O sea, para demandar tenés que tener a alguien a quien demandarle. Y en este momento en Nicaragua, como en otros países de la región, ha habido un desmantelamiento total de los Estados, lo que conlleva de que no tenemos a quien demandarle porque no hay Estado. Entonces, también se mencionaba aquí el compromiso de la justicia social, que esto, como bien mencionaba Patricia, está íntimamente vinculado a una distribución más equitativa de la riqueza. Y finalmente, el elemento que estaba, un quinto elemento que habla sobre la promoción de la democracia genérica y que conlleva en esencia la posibilidad de que el Estado nicaragüense facilite un mecanismo para que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y que el Estado nicaragüense se comprometa a reducir la brecha y el abismo de subordinación, de mecanismos de opresión que conllevan a que las mujeres nicaragüenses no podamos tener una participación activa y que se nos sea respetada en los distintos ámbitos de la vida política, económica, social del país. Esos son, como se decía aquí, al menos 5 de los puntos con los cuales el Movimiento Autónomo de Mujeres entra a esta campaña electoral y que con toda seguridad vamos a continuar defendiendo y promoviendo más allá de los resultados de estas elecciones y que están vinculados a la transformación política de Nicaragua.
Yo quisiera agregar un poco y pensando en la audiencia internacional que tenemos, ¿por qué nosotras las nicaragüenses, las feministas nicaragüenses que nos autodenominamos Movimiento Autónomo de Mujeres, decidimos constituir esta programática y presentarla solamente a un partido político? Porque incluso aquí en el país se nos ha planteado. Y quiero recordar que aunque en Nicaragua se dice que en esta contienda hay 5 alianzas de partido, la verdad es que nosotras identificamos 4, porque el fenómeno del pacto ha hecho que tanto el Frente Sandinista, otrora partido de izquierda, pues tengan las mismas posiciones, las mismas banderas y los acuerdos tácitos del pacto que han constituido ambos partidos. Pero además porque el movimiento definimos tener una posición en contra de ese pacto, no solo porque lesionaba la institucionalidad del país. Aquí la Corte Suprema de Justicia o el Poder Electoral que está dirigiendo hoy las votaciones, por ejemplo, está dividido 3 para un lado, 3 para el otro, o 4 para un lado, 4 para el otro lado. Y ha sido el reparto del poder lo que ha caracterizado el pacto, entre otros arreglos económicos también. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué vamos a ir a presentarle esta programática tan importante para la vida de las mujeres y de hombres en Nicaragua a un partido dos partidos que en la práctica han venido demostrando el desprecio absoluto por la gente, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los hombres también? Entonces nos parecía que era ilógico, ¿verdad?, con un planteamiento programático de estos 5 puntos que hemos mencionado, irá a tratar de siquiera enseñárselos pues a estos 2 partidos del pacto. Insisto, el Frente Sandinista, que ya no es más un partido de izquierda, y el Partido Liberal han conformado este pacto que lesiona a la gente en Nicaragua. Luego teníamos un otro partido derivado de una división de los liberales, encabezado por un banquero que ha sido funcionario de gobierno en los últimos 16 años. Ha pasado por distintas carteras gubernamentales y en la práctica tampoco ha demostrado que tiene ningún aprecio por la gente más pobre del país. Entonces, vos decís, ¿cuál era la posibilidad que teníamos? Sí, la posibilidad de un grupo de gente que se alió, que viene la mayoría de una discrepancia profunda de contenido con el Frente Sandinista, pero también otros grupos, partidos pequeños y movimientos que, bueno, son gente que está queriendo salir adelante de posiciones vinculadas a la honradez política, a la honradez económica, y en Nicaragua no hablamos solamente de honradez política, sino económica, por el gran problema de corrupción que han tenido una gran cantidad de gobernantes en el país. Entonces, esta gente era la que tenía una posibilidad, primero. Segundo, porque nos buscaron también. Ojo, nos dijeron, queremos hablar con ustedes, queremos platicar con ustedes. Y 3, porque cuando les presentamos la programática, no hubo de parte de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista ningún desacuerdo. Al contrario, nos dijeron que habíamos escrito mejor las cosas por ejemplo, en el marco de la justicia social, de cómo ellos la habían plasmado en su plan de gobierno. Y es así que los 5 puntos programáticos que el Movimiento Autónomo de Mujeres le presentó a la Alianza Movimiento Renovador Sandinista están íntegramente formando parte del plan de gobierno del MRS.
Yo solo quería mencionar muy corto de que yo creo que es un reflejo de mayoría de edad. Por muchos años yo he escuchado y probablemente yo he sido parte, y muchas de nosotras hemos sido parte de iniciativas en donde decimos que vamos a ir a vender nuestras propuestas, ¿verdad? Donde decimos que vamos a vender nuestras propuestas para ver quién las compra. Pues resulta que esta agenda del Movimiento Autónomo de Mujeres no estuvo en venta, ¿verdad? Sino que nosotros decidimos, maduramente, conscientemente, ponerla al servicio de una causa, ¿verdad? Para poder hacer un cambio de fondo en este país. Y yo creo que ese es, desde mi punto de vista, y como mencionaba antes, pues un reflejo de una práctica de mayoría de edad en donde no esperas que alguien compre lo que vos estás vendiendo, sino que vos decidís con quién y qué criterios tenés en términos éticos, en términos de comportamiento, de práctica personal, de práctica política, con quién querés llevar a cabo particularmente el proyecto que estás planteando, proponiendo.
Vamos a hacer un pequeño receso y luego volvemos de nuevo y continuamos hablando con las compañeras.